Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar, con su frescura natural sincera. Quiero, te quiero pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón. Oye bien, quiero la voz de esa mulata, un trombón. Morir en tiempo de son, bendición. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de rosa abrazo. Tu canto, el bullicio del barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena.
Si la canela te pregona un danzón, el cielo te abre el portón. ¡Qué sabor! Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de ron sabroso. Tu canto, el bullicio del barrio y el sol. Serás mi dulce oración, cosa buena, eso.
Y con nuestros artistas colombianos abrimos nuestra emisión de hoy en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Esta canción que lleva por título Canela, interpretada por la actriz y cantante Diana Ángel, también acompañada de César Mora, quien desde un principio pues nos trajo esta canción. Muy alegre en salsa, pero en esta ocasión la tenemos aquí en una versión especial más suave, más baladita. Hoy queremos saludar especialmente a los microempresarios, a toda la gente que se esfuerza por trabajar, por hacer empresa y sacar adelante en nuestro país, Paola.
Y además reconocer, John, la importante labor que desarrollan no solo en la economía, sino el aporte que le hacen al país en contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Día de las microempresas hoy, pero también es el Día Nacional del Servidor Público Colombiano, ¿no?
Y que sea una oportunidad para que las entidades, las instituciones puedan promover valores y mejoren no solo la productividad, sino también la identidad, y que esos servidores públicos se conviertan en embajadores de marca.
Así saludamos entonces a los microempresarios y también a los servidores públicos en nuestro país. Vamos a continuar con el resumen de la actividad legislativa, con los proyectos que se aprobaron y que avanzaron en el término de este periodo legislativo.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Esta es la información de la actividad legislativa al término de esta legislatura en la Cámara de Representantes. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que busca crear alertas tempranas que eviten futuros actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Información con Ángela Cuervo.
Buenos días, John. Con la votación positiva de la conciliación del proyecto de ley 220 de 2019, Cámara, se genera una protección más en favor de la niñez colombiana a través de la creación de alertas tempranas que busca evitar que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia sexual, como lo explica la autora del proyecto, la representante Ángela Sánchez.
precisamente en este proyecto de ley se están identificando y atendiendo los principales factores que inciden en estos posibles actos de violencia sexual, pero algo muy importante es que se está estableciendo el plan estratégico integral para la acción y prevención de la violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes.
Además de la creación de alertas, se modifica la ley 1146 de 2007 que establece normas para la prevención de violencia sexual contra los menores, articulando nuevas medidas que permitan la identificación, atención y reducción de los principales factores que se presentan en Colombia, y se garantiza la estabilidad del proyecto, como referencia el representante Julio César Triana.
30 mesas técnicas se realizaron en el Senado en torno a este proyecto de ley y una serie de consultas a las entidades del Estado que finalizaron con la creación de un artículo nuevo que no solamente garantiza la existencia de este Sistema Nacional de Alertas Tempranas, sino que garantiza la sostenibilidad del mismo a corto, mediano y largo plazo.
Una vez esta ley sea sancionada por el presidente de la República, se espera que aporte a la reducción de alarmantes cifras de niños violentados en Colombia, la cual, según la Fiscalía, en los últimos 10 años deja un saldo de 190.671 niños abusados. Esto significa casi 64 casos diarios. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Pasó a segundo debate en la Comisión Quinta un proyecto de ley que busca fortalecer la producción de los campesinos, creando un organismo especializado que controle el mercado agropecuario. Paola Omeara con toda la información.
Y de acuerdo con lo propuesto en el proyecto de ley 188-2020, este organismo se llamaría OEMA y se encargaría a la vez de mejorar el sector agropecuario con políticas públicas y mecanismos de especial protección a la dinámica del mercado. La iniciativa legislativa pretende una remuneración justa, equitativa y una efectiva comercialización de productos. Así lo destacó el representante y ponente de este proyecto de ley, Camilo Arango.
Ahorita, con toda esta crisis que estamos viviendo a nivel nacional, con el paro, hemos visto muchos campesinos cómo pierden todos sus productos, cómo pierden sus cosechas, cómo botan, ejemplo, la leche por las calles porque no hay cómo comercializar, ¿sí? Que botan la papa, la cebolla se pudre. No podemos permitir eso porque hay mucha hambre y hay mucha necesidad en este país.
Por su parte, el representante César Pachón Achuri del partido Maíz le hizo un llamado al gobierno nacional para sacar adelante uno de los temas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la cédula agropecuaria. Propiedad de la tierra, salud, seguridad social, educación y crédito con la banca serían otros de los problemas que se lograrían resolver con esta propuesta ante el legislativo. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
A segundo debate pasó un proyecto de ley luego de haber sido aprobado en la Comisión Sexta, con el que se incentiva la movilidad híbrida en todo el territorio nacional. Nos explica Claudine Roca.
Buenos días, John. El desarrollo de la movilidad del transporte automotor permitirá proteger el medio ambiente y la sostenibilidad del mismo a través de medios de transporte terrestre alternativos para mitigar la polución del aire, entre otros agentes contaminantes. Así lo manifestó el representante del Partido Liberal, Rodrigo Rojas.
El proyecto plantea un esquema de beneficios para promover el uso y la compra y la adquisición de este tipo de vehículos, pensando en los impactos ambientales, en reducir precisamente esos impactos dañinos y por supuesto en promover una movilidad limpia en nuestro país.
Finalmente, las tecnologías de los híbridos eléctricos y celdas de combustible es el futuro de las industrias del transporte automotor en Colombia, que ayudará a fortalecer en parte el desarrollo económico social de ese sector. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
También avanzó el proyecto de ley que crea la Ley de Cultura Ciudadana en Colombia, al ser aprobado en la plenaria de la Cámara en segundo debate. Información que presenta Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. Aprobado en segundo debate el proyecto de ley por medio del cual se crea la Política de Estado de Cultura Ciudadana en Colombia, iniciativa que contó con la ponencia de la representante Marta Villalba del Partido de la U por el Departamento del Atlántico.
Ha ganado la democracia y la participación ciudadana y sobre todo la posibilidad que tienen los colombianos hoy a través de las acciones que debe implementar el Estado para promover, para fomentar el acceso a la cultura de parte de todos nosotros. Sobre todo generando una igualdad de condiciones, de oportunidades, y por este medio de la educación permanente, de la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todo el proceso de creación de la identidad nacional. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Catherine Miranda por invitarme a ser parte de esta iniciativa legislativa que va a marcar un hito en nuestro país. Ya no será solamente en Bogotá, ya no serán esos procesos aislados en cada uno de los municipios y distritos de nuestro país. Ya será una política de Estado el que se pueda implementar todo lo relacionado a esos comportamientos que debemos tener, al reconocimiento de nuestros derechos, pero también de aceptar cuáles son nuestros deberes frente a nuestras entidades como tal y frente a los demás.
La votación en la plenaria fue de 143 votos. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate un proyecto de ley que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de reforzar las actividades de mitigación y prevención de riesgos de la población y la construcción de un desarrollo sostenible. Información con Mónica Torrado.
Buenos días, John. Con la modificación de la actual ley se garantiza la seguridad y calidad de vida de los colombianos. Así lo explica el autor de esta iniciativa, el representante conservador Buenaventura León.
Este es un proyecto de ley que busca adecuar la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, reforzando todas las actividades de mitigación, de prevención de riesgo, y buscando siempre garantizar la seguridad, la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Aquí, como lo manifestó el coordinador ponente, se modifican las responsabilidades en la gestión del riesgo para que la tenga tanto el ente nacional como los entes departamentales y municipales.
El ponente y representante Diego Patiño expone que todas las entidades públicas y particulares deberán rendir un informe trimestral de monitoreo y evaluación a los entes de control para la prevención de riesgos,
donde se aclara fundamentalmente cuáles son las entidades responsables de la atención, la mitigación del riesgo en Colombia, y donde se hace claridad que allí las entidades territoriales tienen también un papel que jugar. Igual se establece un principio adicional, un principio de imparcialidad, donde se le da la garantía que todo aquel que sufra un desastre pues sea atendido de manera igualitaria.
De esta manera se pretende mejorar la reducción del riesgo y desastre. Para Frecuencia Legislativa informó Mónica Torrado.
Este es el bloque de noticias con la información de la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Tengo una novia en la tierra. Tengo una madre en el cielo. Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos.
Con esta canción del dueto de antaño, Corazón Antioqueño, tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy. Se trata del presidente de la corporación, el representante de Antioquia del Partido Conservador, Germán Alcides Blanco. Ya al término de esta legislatura, haciendo un resumen de los temas más importantes, con él estuvo nuestra compañera Mabel Lara.
Tengo una madre en el cielo. Tengo un alma.
Nuestro invitado hoy a la sección es el presidente de la corporación, el doctor Germán Blanco. Presidente, bienvenido a nuestra sección. Y a usted le correspondió un año bastante complejo. Tuvimos pandemia, estamos enfrentando un paro nacional, sin embargo, tenemos también muy buenos resultados. ¿Cuál es el balance que usted le deja a los colombianos durante este año de presidencia?
Bueno, Mabel, a ti, cordial saludo, a los amables televidentes también. Efectivamente, un año muy difícil, con contingencias universales y nacionales que no estaban en la agenda de nadie y que permitían innovar y traer a colación una serie de disciplinas que permitieran trabajar en equipo y obtener muy buenos resultados. Una muy buena mesa directiva, un muy buen personal de apoyo y una disciplina connotada que nos permite hoy entregar los mejores resultados.
Bueno, usted acaba de mencionar una palabra clave que es innovar, y usted evidentemente innovó creando las plenarias temáticas para lograr más celeridad. ¿Cómo le fue con eso? ¿Qué resultados tuvieron?
Bueno, simplemente hicimos uso de las necesidades que se observan permanentemente en la discusión de proyectos y los llevamos de manera temática a sesiones exclusivas anuales. El tema de niñez, por ejemplo, el tema de mujer y de género, el tema ambiental, el tema animal, el tema campesino, el tema étnico, el tema deportivo. Lo que permitía era pensar que si dedicábamos un día a la discusión y aprobación exclusiva de ese tipo de proyectos, podíamos ser más ágiles y entregar una respuesta más oportuna a esos sectores poblacionales. Lo que no quiere decir que no se discutan proyectos de esos temas en el resto del año, se hace. Pero hacerlo de manera exclusiva es una total innovación que esperamos la nueva mesa directiva mantenga y fortalezca.
Doctor Germán, usted se caracterizó muchísimo por la disciplina que impuso y logró, por ejemplo, que los días martes, miércoles y jueves existieran las sesiones de plenaria. ¿Usted cómo hizo para ponerle orden a la casa?
Bueno, es un tema de formación.
¿Sí?
Creo que hay una formación muy importante desde muy niño, en familia, académica, social. Pero también había un reclamo y un señalamiento permanente a que el Congreso de la República y la Cámara sesionaba solamente martes y miércoles. Yo opté por institucionalizar los jueves también como días de sesión para la evaluación de proyectos. La verdad es que tuve una respuesta muy positiva de todos los compañeros y yo siento que las mesas directivas que vengan no se van a poder bajar de ahí. Tienen que sesionar necesariamente martes y jueves en proyectos y los miércoles que tenemos televisión en directo, que siga siendo un día de debates de control político. Y en los debates de control político también innovamos, única y exclusivamente a través de los partidos políticos, no por la proposición de un parlamentario en particular, sino por el aval de su partido para que el debate de control político se hiciera a través de un partido. Logramos hacer 12 debates de control político, que es una cifra demasiado importante.
A propósito de eso que usted está mencionando del control político, pues este fue un año en que los movimientos y los partidos de oposición fueron muy implacables con el gobierno, se hicieron varias mociones de censura también. ¿Usted cómo logró, presidente, el equilibrio para que también los partidos y movimientos que apoyan al gobierno se pudieran expresar?
Bueno, créame que no es difícil cuando uno observa que dirigir una corporación se puede hacer entre iguales, generando las mismas garantías para todos. Es fácil llegar a los acuerdos, a los consensos, a la concertación, a la conciliación. Y eso se hizo siempre validando la presencia de voceros por partidos. Los partidos de oposición también tienen voceros y unas bancadas bien interesantes, ávidas también de participar. Es cuestión de respetar la presencia de ellos y generarles igualdad de oportunidades. Lo hicimos durante todo el año y ustedes ya saben cuáles son los resultados positivos.
De todo ese abanico de proyectos que se aprobaron de leyes, ¿cuál sería el top 5 para usted?
Bueno, es muy difícil uno establecer la importancia de los proyectos. Nosotros tuvimos un cúmulo muy importante, muy grande de proyectos que tienen que ver con distintos temas y que se valoran dependiendo también de sus contenidos y significados. ¿Cómo no pensar que la cadena perpetua se venía esperando y buscando hace tantos años y que se logra la aprobación? Esperemos los controles de constitucionalidad, pero respondió el Congreso al querer y a la voluntad popular. ¿Cómo no pensar en la ley de turismo, en la reforma al Código Electoral colombiano que no se hacía desde hacía 34 años y que permite, por ejemplo, la paridad en las listas a las corporaciones de elección popular, o sea, más participación en el tema de las mujeres? El trabajo en casa, qué importante norma que en medio de la contingencia de la presencialidad, la semipresencialidad, la virtualidad, pues ya genera una obligatoriedad desde la norma para que se pueda trabajar en casa. Y esto ayuda inclusive en los núcleos familiares y bastante. El código disciplinario, la reforma a la administración de justicia, el PAEF. O sea, hay un cúmulo de proyectos muy grandes, la transición energética, que permiten pensar que le hemos cumplido a los colombianos con importantes normas que no son solamente de carácter aritmético, sino que su contenido tiene mucho que ver con el bienestar de la población. en los distintos sectores.
Presidente, ya para terminar de manera muy rápida, el país sigue afrontando el COVID-19, estamos en el tercer pico y las cifras pues no son las mejores. Sin embargo, usted ha impartido la orden de que se va a volver a la presencialidad a partir del próximo mes. ¿Bajo qué criterios tomó usted esta decisión?
Bueno, no somos autoridad de salud pública nacional, ni queremos suplantarla. Hay unos decretos que están vigentes. Mientras la ciudad de Bogotá mantenga los picos de la pandemia y la ocupación de las camas UCI esté por encima del 95%, no nos permiten presencialidad.
Okay.
Lo que queremos hacer es una elección de mesa directiva el 20 de julio presencial, con los protocolos debidos. Pero para eso nos estamos preparando. Hoy tenemos ya el listado completo de quiénes están y quiénes no están vacunados. Y estamos a través de Presidencia de la República y el Ministerio de Salud propiciando la vacunación de quienes no lo están, no solamente los parlamentarios, sino los que nos ayudan en la parte operativa de las distintas sesiones, que nos permitan pensar que para el 20 de julio se han alcanzado los niveles óptimos de poder hacer de manera presencial las sesiones. Mínimamente hacer, obviamente, la elección de manera presencial con los protocolos y los salones adicionales donde debemos estar. Y ahí en adelante la nueva mesa directiva tendrá que pensar seriamente en la presencialidad, en la medida en que ya hay una exigencia y empieza a alcanzarse de alguna forma la inmunidad de rebaño que está buscando el país con la vacunación de los distintos actores. El Congreso hoy está autorizado y está preferiblemente listado para que se puedan vacunar quienes no estén vacunados por edad y por distintas circunstancias. Y eso ya empieza a obligar la presencialidad.
Bueno, doctor Germán Blanco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección y felicitaciones por su gran gestión.
No, a ustedes y a los colombianos hemos cumplido con responsabilidad. Dirigir y orientar una plenaria no es difícil si se hace con disciplina y además porque tuvimos el beneplácito de todos y cada uno de los representantes a la Cámara que muy juiciosamente acudieron a las sesiones, unos presenciales, otros virtuales, pero que también fueron muy propositivos y dinámicos en un año legislativo que bate todos los récords de las décadas anteriores.
Era el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, al término de esta legislatura, contándonos todos los detalles y los logros en este periodo. Nos despedimos de él con esta canción que siempre nos solicita aquí en Frecuencia Legislativa, El Camino de la Vida.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar alcanzar esa felicidad tan anhelada.
Con la música colombiana del gusto del presidente de la Cámara, Germán Blanco, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Vamos a continuar en los próximos programas trayendo a colación los proyectos de ley que se aprobaron al cierre de esta legislatura y más adelante también lo que vendrá el próximo 20 de julio cuando inicie la nueva legislatura. Paola, también queremos saludar, aparte de los microempresarios y de los servidores públicos, pues a las familias que tienen personas en condición de discapacidad. ¿Por qué?
Porque hoy, John, también se celebra el Día Internacional de las Personas Sordociegas, y esto lo hacen con el fin de sensibilizar al resto de la población y que estas personas puedan tener muchísima mejor calidad de vida.
Bueno, los mensajes que queremos dejar hoy en Frecuencia Legislativa. Estuvimos hoy en cabina, mi compañera Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.